Temps ara per contemplar la quarta paret, aquest espai de cinema que ens porta cada mes en León Convalia. Avui amb un títol molt prometedor, Cine i Psicologia, volum 2. Recordem que ja vam fer el primer volum fa un mes. Avui en León se centrarà en Billy Wilder i en Yorgos Lanthimos.
Sofia Loren, Ingrid Bergman, Liv Ullmann, Rita Hayworth, Ginger Rogers, Gary Cooper, Dennis Hopper, Lolo Brigida.
Oh, acaben de mencionar a Dennis Hopper, en aquest cas en accent francès, Dennis Hopper. León, molt bon dia.
¿Cómo estamos?
Molt bé, i tu?
Aquí, de vuelta.
Ara mateix hi ha molta gent parant l'orella al mòbil o al transistor perquè són fans del teu espai, però escolta, que no se t'escapi la tos. Per començar, tens la veu millor, que no pas ahir. Per tant, comencem.
Ojo, que quasi no quina, llego.
Ni recuperació.
Tengo la voz justa.
Recuperació miraculosa.
Justa.
Segur que has fet gàrgares i després de tot d'infusions. Vinga, va, Billy Wilder i Yorgos Lanthimos.
Sí, bueno, vamos a explicar más cosas, vamos a introducir.
Venga.
Y vamos a hacer un poco de repaso también de lo que fue la primera sesión de la cuarta pared, ¿no? Donde hablé de un poco del uso de la psicología en el cine, que vamos a continuar haciéndolo hoy. Hablamos de Hitchcock, hablamos de La Soga, hablamos de Vértigo, hablamos de Spielbone, aquella película donde, es la historia de una pareja donde ella es psicóloga y él el paciente, ¿no? Es muy interesante para ver algo que nunca funcionaría, ¿no? en ningún concepto, simplemente por el agobio que supone. Y también hablamos de Persona, ¿no? Y de Secretos de un matrimonio de Bergman. Hoy vamos a hablar de Billy Wilder y de Yorgos Lanthimos, pero vamos a hablar también de más cosas. Me voy a centrar en estos dos directores, ¿vale? Y en sus películas. Empezando por Sunset Boulevard, ¿no? Sunset Boulevard, El crepúsculo de los dioses.
Ah.
El traductor, como siempre, muy acertado.
Uh-huh.
No lo entiendo. Tienes la calle y tienes... ¿Para qué le traduces? ¿Para qué le cambias? Sunset Boulevard, no la toques.
Podría haberse pitjor, podría haber dicho Passeig de Gràcia o podría haber dicho Calle Preciados. Y ya van dir, bueno, mira, Sunset sí que es crepuscle. Boulevard, en fi, dels déus. Explica'ns aquesta pel·lícula que tots hem sentit anomenar.
És la història de Norma Desmond. Qui és Norma Desmond? Bueno, una actriz de cine mudo.
Mm.
Claro, una actriz de cine mudo que ya en la época de la película, estamos hablando de 1950, ya está retirada completamente y no lo lleva muy bien. No lo lleva muy bien, ¿no? Entonces, uh-huh. Se trata de un ejemplo claro de máximo narcisismo. Un ejemplo claro de no saber llevar bien el ego. Y un ejemplo claro de agujero negro, ¿no? De lo que yo llamo el cuento de nunca acabar o el pozo sin fondo. Da igual lo que te digan, da igual lo que hagas, que nunca tendrás suficiente porque el vacío interior es tan bestia que eso no se llena. Y de eso trata esa película, ¿no? De eso trata esa película donde Billy Wilder nos enseña que hay personas así y que es muy interesante, la verdad, cómo viven y cómo se desarrollan, ¿no? Porque en Sunset Boulevard vive Norma Desmond acompañada de su mayordomo, su mayordomo convertido en esclavo, completamente manipulado por ella. Hay que relacionarlo con The Servant, la película The Servant, que también hablé de ella, se trata más o menos de lo mismo. El mayordomo que al final se convierte en imprescindible, una cosa que debería ser una ayuda, al final es algo que sin él no puedes vivir, ¿no? Y aquí hay una relación de simbiosis muy interesante, donde el mayordomo no puede estar sin Norma y Norma no puede estar sin él. El mayordomo que antes era su productor. de cine mudo.
Ah.
Y no supo, no supo buscarse la vida de otra forma que así, ¿no? Que cayendo en esa trampa, gran trampa, de Norma. Y bueno, es alucinante la película. Bueno, una de las mejores películas de la historia del cine, eso lo tengo clarísimo. Uh-huh. Y es alucinante, bueno, hay muchas escenas, pero por ejemplo la escena cuando Norma la llevan a los estudios, la llevan a los estudios porque tiene que hablar con alguien y tal. Bueno, simplemente le quieren decir una cosa y ella se lo toma como si, bueno, como si fuera su vuelta al cine, a la pantalla, pero no es así. Entonces, es muy gracioso cuando entran, ella exigiendo un respeto máximo, ¿no? Como si fuera algo demasiado importante como para que no la conozcan. Y es muy divertido cómo entra y cómo no es que pasen de ella, sino que no la conocen del todo o no saben bien quién es y tampoco entienden por qué hay que rendir pleitesía a esta mujer de una forma tan desenfrenada. Y todo eso hace que, bueno, te va llenando la mente un poco de ideas y te va perfilando ese personaje tan difícil para todo el mundo, tanto para ella, su existencia es un eterno drama, obvio, y para todos los que le acompañan. Y bueno, una película, ya te digo, imprescindible completamente, y una película que hay que saber ver también, porque está cargada de humor negro, está cargada de cinismo, está cargada de denuncia a lo que no hay que ser, a lo que no hay que hacer. Entonces, también hay que saber verlo, porque Billy Wilder era muy sutil muchas veces, sobre todo porque en esa época no se podía ser muy directo tampoco. Y hay que remarcar eso, ¿no? También hay otras películas de Billy Wilder, como El Gran Carnaval, una película de la que también quiero hablar aquí. Porque Gran Carnaval trata del uso del periodismo, ¿no? El uso del periodismo y cómo no hacer periodismo, ¿no? Es brutal. Trata de lo que es convertir una noticia en un gran carnaval, ¿no? En un espectáculo sin límites. Es brutal. El argumento es sencillito. Es, bueno, Gregory Peck, Kirk Douglas hace de periodista sobradísimo. Empieza la película como haciendo entrevistas a periódicos. Y que él, como que no lo quieren coger porque es demasiado bueno, ¿no? Es como, cuidado con este personaje. Y, bueno, se da cuenta de que en una mina hay una persona atrapada, ¿no? Una mina de Nuevo México. Hay una persona atrapada. Estamos también hablando del personaje de Charles Tatum, ¿no? Un personaje oscuro también, marcado por el alcoholismo, como muchos de los personajes de Billy Wilder, ¿no? Que, bueno, conoce, se entera rápidamente de que hay un hombre atrapado en una mina y se va corriendo a visitarlo, a verlo. ¿Para qué?
¿Para qué? Va.
Para intentar hacerse él con la noticia y ser la única persona que tenga la exclusiva de ese hombre, ¿no? Y claro, se empieza a hacer su amigo. Se empieza a hacer su amigo y le empieza a manipular de una forma terrible y a dejar al pobre hombre en la mina mucho más tiempo de lo que tenía que estar simplemente para aprovechar la noticia. Mientras tanto, a los alrededores de la mina se va llenando todo eso de carnaval y de espectáculo y de gente y de camiones, de periodistas, de coches, de turistas. Es alucinante. Incluso montan un circo y un parque de atracciones y tiendas de comida. Se monta toda una industria alrededor del hombre de la mina, ¿no? Buah, una película que te deja pensando durante mucho tiempo, como el buen cine.
Periodistes que han de ser referents, eh? Per aquí, per la Divilla.
Sí, no,
bueno, pues... Bueno, coneixem per algun, eh? Per aquí a prop. Bueno, no. En fi, és que periodistes se n'hi diu qualsevol, però hi ha alguna... alguna persona es a dir que aquest tema que sí, podria ser el de la mina. Digues, digues.
Podria ser el de la mina, però no creo que llegue.
Potser no hi entra la mina.
No creo que llegue, porque para ser Chastatum hay que tener las cosas muy claras. Y aparte, que no es una vida muy agradable, ¿eh?
Ya, ya.
En serio, o sea, son sufridores. Son gente perdida, si no, no actuarían de esa forma. Y vamos a hablar de una tercera película también de Billy Wilder.
Andaban.
Esta mucho más desconocida, si cabe, que se llama The Lost Weekend, ¿no? El fin de semana perdido, ¿no?
Uh-huh.
Traducida magistralmente al castellano como Día sin huella. No tiene nada que ver una cosa con la otra. En fin, el de Lost Weekend se trata de un escritor que no puede. No puede con su vida, o sea, no puede escribir. Tiene un bloqueo creativo brutal, absoluto. Y es un alcohólico número uno, pero muy gracioso. O sea, esconde las botellas, miente, se busca la vida de formas demasiado escabrosas, hace cosas imprevisibles, es alucinante, ¿no? Como este escritor completamente destruido, pues bueno, se enfrenta al alcoholismo y se uh-huh. enfrenta también a todo el mundo que le quiere ayudar. Es muy difícil ayudarle, ¿no? Porque le pasa de todo a este hombre abandonado por esta adicción. Una vez más, Billy Wilder tocando fuerte el tema de las adicciones, ¿no? El tema de las adicciones. Uh-huh. Hemos hablado de narcisismo, hemos hablado también de un periodismo un poco recomendado, también, uh-huh. obviamente, egocentrista, ¿no? Y ahora aquí hablamos de las adicciones y lo peligrosas que son cuando no se pueden controlar y cuando son lo que domina tu vida, lo que dictamina todos tus actos. Este hombre no podía hacer absolutamente nada sin alcohol y te lo demuestra todo el rato, pero que tampoco podía hacer, cuando estás así de mal, tampoco puedes hacer mucho con el alcohol. O sea, la cuestión es que tienes un problema gigante y tienes que solucionarlo si quieres hacer algo en tu vida, ¿no? Ya sea escribir, ya sea lo que sea.
Uh-huh.
Obviamente el bloqueo creativo, cuando tienes un bloqueo creativo, y que yo he tenido miles y tengo muchos amigos que lo han tenido, tú supongo que también, cuando antes es una cosa muy muy común, lo último que puedes hacer es taparlo, ¿no? Taparlo con adicciones o con otras cosas, porque el bloqueo hay que aceptarlo, el bloqueo hay que saber que lo tienes, ¿no? Y como todo viene y va la vida, no hay que obsesionarse con eso, porque cuanto más te obsesionas, más adicto eres y menos y más te alejas de tu objetivo, ¿no? Bueno, maravillosa película igualmente. El de Lost Weekend. La sociedad de 1945 retratada al milímetro, con mucho humor negro, con mucha realidad, con guiones realistas. Una vez más, Billy Wilder dando lecciones completas. Seguimos hablando. Ahora vamos a pasar a otro de los directores que
bueno, anem cap a Grècia, ¿no?
Sí, que para mí me han marcado muchísimo. Estamos hablando de Yorgos Lanthimos, que está preparando nueva película y que obviamente hablaré de ella cuando salga. Pero por ahora vamos a hablar de dos, de La Favorita y de Lobster, Langosta. Bueno, La Favorita es una película semi-histórica o histórica, de alguna forma. Entonces, para que yo aguante una película histórica, tiene que ser diferente.
Sí, ¿eh?
Porque yo tengo un poco alergia a todo lo histórico, a todo lo que sea bélico y tal, pero porque me aburre personalmente. Ya digo que siempre digo que los gustos son ultra personales,
claro.
Nada más que eso. Pero bueno, estamos hablando del siglo XVIII y de la Inglaterra del siglo XVIII, ¿no? Y de la relación entre tres mujeres dentro del palacio, ¿no? O sea, estamos hablando...
Dentro del palau.
Sí, sí, sí. Estamos hablando de la relación de la reina con sus sirvientes, sus criadas.
Buenísima, ¿no?, la relación.
Y, bueno, una relación de manipulación increíble. O sea, yo nunca había visto una manipulación tan bestia ejercida en palacio, ¿no? Ejercida, bueno, por una reina debilitada, pero debilitada totalmente, una, uh-huh. una reina que roza lo demente, que tiene momentos también muy oscuros y que más o menos sobrevive a todo el espectáculo, ¿no? A todo lo que hay que hacer cuando eres reina en un palacio en esas épocas, con la ayuda de sus sirvientes, haciéndole todo y ella cada vez manipulándolos más, ¿no? Uh-huh. Que es un poco un clásico, ¿no? Cuanto más favores le haces al demonio, más sangre te quita. Es así de sencillo. Pero claro, es muy difícil verlo así dentro de un siglo XVIII, dentro de un castillo, y tampoco tenías muchas más opciones. O sea, era eso o te vas otra vez a trabajar de campesina. Entonces, por eso, ahí Yorgos aprovecha el fenómeno histórico para explicar una historia, la verdad, que alucinante. Uh-huh. Lo mismo, bueno, lo mismo no, pero en otra de las películas del Latimos, Langosta, también ya estamos hablando ya no de manipulación individual, sino de una sociedad completamente dormida y manipulada, que me vale igual, porque estamos hablando de psicología del subconsciente colectivo o de psicología de grandes masas, es lo mismo. Porque estamos hablando también de una sociedad distópica, de esas que me gustan tanto. Me gustaban antes más que ahora, porque ahora está como muy de moda, ¿no? Mm. La distopía ahora parece que es algo... Vamos a hablar de distopía como el que habla, yo qué sé, de fútbol o de toros, ¿no? Es algo como muy metido en la sociedad.
La moda de la distopía es ya una distopía.
Sí, ¿no? Y sobre todo por realidades como las fotografías de Nueva York, comparándolas con Blade Runner 2049, donde todo es naranja, ¿no? Llevamos unos días bastante así nosotros también. Aquí no llega el tono naranja, que sería aún más divertido y más tétrico aún.
Da unido.
Pero cuando el cielo parece una pantalla de un canal muerto, y así empieza la novela de la primera novela de Cyberpunk, Neuromante, de Gibson. El cielo parece un canal muerto mal sintonizado, ¿sabes? En la pantalla gris.
Ya te entenc.
Es cuando nos vamos acercando.
Bueno, que esto es entre la pols sahariana y también, doncs, en fi, aquest incendi que va estar cremant ahir, déu-n'hi-do el cel que mos ha quedat. En qualsevol cas, sí que és veritat que moltes, diríem, a pel·lícules, doncs, postapocalíptiques o apocalíptiques, sí que el fum i el cel és un recurs habitual. Per exemple, penso, doncs, amb la novel·la La carretera del recentment...
Sí, además, justo me la estoy leyendo, tío.
El recentment mort autor Cormac McCarthy. O també, per exemple, penso en aquella pel·lícula que t'agrada tant de ciència-ficció. És en Denis Villeneuve, aquella que hi ha incendis i una a marxar a l'espai. Com es diu l'actor aquest? Matthew McConaughey, que és astronauta. Sí. Ai, és que sóc un desastre.
Tranquilo, mentre jo hablo, tu puedes buscar durante horas esa película.
Sé que a tu t'agrada molt Interstellar, no?
Interstellar no me gusta, por eso no te lo he dicho.
Ah, pensava que sí que t'agrada.
No, le gusta mucho a los físicos teóricos.
D'acord, però aquesta també hi ha foc, tota l'estona, hi ha fum.
Físicos teóricos es una película de ciencia ficción que se corresponde con la realidad, su realidad física teórica, la teoría de cuerdas y los agujeros negros. He conocido bastantes físicos, ojo, muchos, ¿eh? Tengo colegas, bastantes.
Caray.
Tengo una amiga muy especial en Inglaterra.
Lo conec amb res.
Que es física teórica en la universidad. Ojo, ¿eh? Conversaciones increíbles con Bani. De aquí un saludo.
Salutaciones, Bani.
Y ella defendía mucho esta película porque desde un punto de vista físico-teórico cuadra. Porque hay explicaciones, hay fórmulas matemáticas en la película. ¿Sabes? De la misma forma que si abordas el universo de ordenadores cuánticos, la mejor serie es Devs, de HBO. Es una miniserie donde hay una explosión en lo que son la tecnología cuántica y hay una empresa que trabaja con ordenadores cuánticos y puede hacer unas aproximaciones y unas previsiones terroríficas. Nos estamos yendo, pero vuelvo. Entonces, ¿de qué va? ¿Qué quiero decir con lobster, con langosta? Bueno, pues estamos hablando de una sociedad distópica donde te obligan básicamente a tener pareja. Si no tienes pareja, estás obligado a permanecer en un hotel 45 días y si no encuentras pareja, te conviertes en un animal.
¿Cómo?
El animal que tú elijas. El protagonista elige una langosta.
¿Y por qué una llagosta?
Bueno, tienes que ver la película, amigo. No te voy a contar toda, ya cuento demasiado.
No, siempre, o sigui...
I no és al·lucinante.
No l'he volgut veure mai perquè és que a mi em fa por aquest director.
No tiene nada que ver.
Con... Ja saps que sóc un cagat. I a mi aquest director em fa una miqueta de...
No tiene ninguna película de terror.
No, però hi ha aquella... Com es deia la d'abans de l'angosta, la primera que va fer? Que vaig començar a veure aquella família que
Canino.
Viu... Canino, tio. Aquella família que viu en una casa
bueno,
tots junts.
És curioso que en 2009 haga una pel·lícula muy prepandemia con lo que nosotros hemos sufrido en el COVID, ¿no? Porque era el confinamiento puro y duro, ¿no? Solo sale el padre... Y en una familia completamente rarísima. Esa película básicamente es incómoda, ¿verdad? No, terrorífica no, pero no es de mis favoritas. Yo de Canino no hablo mucho. Me gusta muchísimo más La Favorita o bueno, Langosta. Langosta para mí es la mejor.
Muy bien.
Y bueno, claro, es que es alucinante también las escenas que hay de parejas normales yendo felices a poder comprar o hacer vida social en pareja de la mano. En el momento que no van de la mano, ya la policía pregunta.
Ah, sí, ¿eh?
Porque no puedes estar soltero. No puedes ser soltero.
Al contrari que l'Iran, ¿no? Allà et pregunten si vas de la mà.
Directamente. No puedes ser soltero. O sea, imagínate la enfermedad, la presión que recibes en esa vida. No muy lejos de la presión que se recibe hoy en día en, bueno, según qué edades y según qué mentalidades... con el tema este de, bueno, del aparentar, el aparentar en las redes sociales.
Mai més ben dit, ¿no? Aparentar, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, y el parecer que eres completamente feliz todo el rato y que tienes una vida de éxito y que tienes muchísimo éxito a todos los niveles y que tienes muchas parejas o una muy feliz o que eres que te va siempre bien.
Hi ha gent a l'Instagram.
Siempre bien, ¿no?
Hi ha gent a l'Instagram aquí a Formentera que cada dia penja una foto d'ell mateix o d'ella mateixa. Cada día.
Sí, hay un estudio que dice...
Impresionante.
...que a partir de 6-7 selfies, el individuo se siente más o menos satisfecho. con hacerse selfies, fíjate tú, el estudio. Pues sí, es así, eso es así.
Molt bé.
¿Lo dejamos aquí?
Sí.
¿Lo dejamos aquí?
Sí.
Perfecto, perfecto porque cuadra.
Super, doncs avui...
Quería hablar de muchas más cosas en la tercera
ja,
edición.
Al juliol.
Entre
no
otras
pacienteu.
Cosas, quería hablar de un poco ya de este 2023, porque estamos a mitad del año y es un año muy flojo en cuanto a series y películas. Lo hablaremos en la tercera edición.
Super, doncs avui la quarta paret que ha anat doncs, a cine i psicologia posant el focus sobre Billy Wilder, un clàssic, i Yorgos Lanthimos. Tornem de seguida amb la tertúlia. Fins ara, gràcies, León.
Un placer.